mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora, como siempre agradeciendo la participación y el concurso de los departamentos de pediatría y fonoaudiología. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del departamento de pediatría, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy, como siempre, tenemos un tema de sumo interés. Este tema es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y para eso nos acompañan nuestra compañera de programa, la profesora de fonoaudiología magíster Alexandra Campo, las estudiantes de medicina Yanirisel Mejía y Lina Meneses, y la estudiante de fonoaudiología Alejandra Pontón. Este es un tema que es muy importante porque afecta, podríamos decir, a muchas familias, no digo niños, sino familias, porque también hay niños y adultos que están afectados por esto, que tiene diferentes manifestaciones y que a veces pues se abusa en el diagnóstico, ¿no? Porque los niños de por sí pueden ser inquietos y a veces a un niño se lo califica o se lo encasilla dentro del término de trastorno de déficit de atención cuando es un niño normal y no tiene ninguna otra implicación.
Sí, así es, sobre todo hoy por hoy, que los niños están entrando a edades tan tempranas a los procesos de escolarización. Lo que hemos visto, por ejemplo, yo pues siempre trabajé con un grupo de fisioterapeutas, terapia ocupacional, psicología, y cuando analizábamos cada caso, lo que vemos es que se dan exigencias motoras mayores a las en que va su etapa, ¿no? Entonces tenemos niños de 2 años ya sentados en estas mesitas RIMAX trabajando en hoja, cuando son niños que debían todavía estar explorando, apenas llevan algunos 6 meses caminando y inmediatamente se sientan. Entonces no culmina este proceso motor, que tiene una relación directa pues con su maduración neurológica, y entonces decíamos, bueno, nos están dejando niños para atender en la edad escolar, porque cuando ya es de verdad que se requiere esta atención, no han completado unos requerimientos para poder estar sentados prestando atención solo a una persona, y toda esta atención selectiva se va a demorar, todo este mantenimiento de una postura en una sillita durante 40 minutos se va a demorar. Entonces, esos son temas que de pronto vale la pena considerarse al momento de a qué tipo de actividades exigimos, sometemos a nuestros niños en estas edades tempranas.
Muchas gracias, Alexandra. Creo que es bien importante lo que tú has mencionado, porque a veces los mismos adultos somos los culpables de este tipo de situaciones que se presentan. Y ya como entrando en el tema, quisiera preguntarle a Lina en qué consiste en realidad este trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños.
Cuando escuchamos hablar de TDAH, o pues también llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muchos padres piensan que de inmediato en un niño desobediente o un niño flojo, pero esto no es así. El TDAH es una condición del desarrollo del cerebro que aparece en la infancia y que hace que a los niños les cueste mucho prestar atención. Ellos se distraen fácilmente, les cuesta terminar tareas o pierden objetos. También les cuesta controlar la impulsividad. Hablan sin pensar, interrumpen a sus amigos o padres, o actúan sin pensar en las consecuencias. O también no saben regular la actividad física. Parece que no se cansan, se mueven mucho, corren o hablan mucho. Esto no es cuestión de flojera ni de mala crianza. El TDAH hace que el cerebro del niño funcione distinto, y para entenderlo mejor, imaginemos que el cerebro es como un motor encendido todo el tiempo, pero con frenos flojos. Ese motor encendido hace que el niño esté en constante movimiento, y los frenos flojos hacen que le cueste detenerse, esperar su turno o pensar antes de actuar. Por ejemplo, en el colegio, mientras la profesora está explicando la clase, el niño con TDAH ya se distrajo mirando por la ventana, jugando con el borrador o hablando con el compañero. No lo hace porque quiera portarse mal por sí mismo, sino porque le cuesta demasiado mantener la concentración Y un ejemplo de esto en casa sería que la madre del niño le pide que este recoja los juguetes. El niño empieza a hacerlo, pero a los 2 minutos ya está distraído jugando con otro muñeco, otro objeto, y se olvida de lo que estaba pues haciendo anteriormente. Por eso, más que etiquetar o regañar a los niños, lo importante es reconocer que estos niños necesitan un apoyo especial para poder desarrollar todas sus capacidades.
Muchas gracias, Lina. Sí, en realidad pues hay tres tipos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El que es llamamos los niños inatentos, cuando hay déficit de atención, que era lo que tú mencionabas, que el niño no se puede concentrar en una sola cosa. De hecho, los niños normalmente no se pueden concentrar, ¿no? O sea, después de 2 minutos el niño ya pierde la atención en lo que estaba haciendo. Entonces es bien importante que nosotros lo que hagamos también le llame la atención para que él pueda estar concentrado y que le guste. El otro es la parte de hiperactividad, que son los niños que dicen que por favor ven tú, pero no me traigas al niño. Sí, porque son niños que pues empiezan a hacer daños en las casas ajenas, y eso pues también les genera muchas dificultades sociales, ¿no? Porque ya la gente como que no quiere socializar con los niños. Entonces eso es muy complicado, y los que son mixtos. Entonces digamos que esto es importante tenerlo en cuenta, porque, y lo que tú dijiste al final, ¿no? No es una cuestión del niño, sino que son niños que requieren un apoyo especial, sobre todo desde el punto de vista didáctico, pedagógico, y también actividades en la casa para que digamos ellos puedan desarrollar todos sus potenciales, ¿no? Y hay algo más complicado todavía, es que estos niños que tienen trastorno de déficit de atención, pues muchos de ellos van a ser adultos que también tengan la misma situación, y esto pues ya conlleva problemas sociales y problemas laborales, ¿no?
Sí, cuando realicé mi maestría, el proyecto al cual me articularon fue precisamente con población con TDAH, y se asocia, pues lo que veíamos en las cifras estadísticas era que el inatento estaba muy asociado a las niñas, y es más difícil de identificar porque entonces se quedan muy quietas en el salón de clase, no molestan, no hacen bullas, pero están en otro lugar, y entonces esto hace que sea menos, esté subdiagnosticado, ¿no? O sea, no se reporta tanto, porque es más deseable una persona, un niño callado, que un niño hablando, moviéndose. Por el contrario, la hiperactividad, teníamos un registro de más niños. Ahora, no es un estudio de relación, o sea, no lo estoy afirmando, pero fue lo que sucedió en ese momento. Y el mixto era el más frecuente.
Sí, exactamente. Creo que esto es bien, bien importante, y también lo que les decía, que pues esto se va más allá de la niñez y va a los adultos, ¿no? Y pues esto tiene consecuencias que pueden ser bastante delicadas en las personas, ¿no?
Muy delicadas, sí. La verdad es que, pues digamos, nosotros, yo creo que ya el doctor también hemos tenido la oportunidad de conocer, pues tener usuarios o pacientes que ya están en su vida adulta, y vemos las consecuencias que tienen todo estos diagnósticos en su vida adulta, sí, tiene consecuencias.
Sí,
pero hay muchas estrategias hoy por hoy de organización.
Exactamente. Bueno, le damos la bienvenida a Yani, y quisiera preguntarle a ella cuál es la frecuencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es mucho más común de lo que nosotros podemos pensar. Es uno de los trastornos más frecuentes en la niñez, pues de cada 100 niños, a menos 5 a 7 tienen este diagnóstico. ¿Esto qué significa? Significa que en un salón de clases de 30 estudiantes probablemente haya uno o dos estudiantes con déficit de atención e hiperactividad. Y como nos comentaba la doctora, es mucho más fácil detectar en los varones, porque ellos suelen ser más hiperactivos, inquietos, no paran de moverse, interrumpen o hablan mucho. En cambio, en las niñas muchas veces pasa desapercibido, porque no siempre son tan hiperactivas. En ellas se nota más como distracciones, olvidos frecuentes o bajo rendimiento escolar. Y aunque a veces lo vemos como algo raro, este trastorno en realidad es bastante común y se presenta en la infancia en todo el mundo. De hecho, los especialistas señalan que en los últimos años se detecta más porque los padres y los maestros tienen mayor información y conocimiento sobre el tema, aunque todavía hay casos que pasan sin ser identificados a tiempo. Esto significa que muchos niños pueden pasar parte de su infancia sin recibir el apoyo que necesitan. Esto nos muestra que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad está presente en muchos hogares y colegios y aún no ha sido tratado. Por ello es muy importante identificarlo.
Muchas gracias, Yani. A este respecto, yo creo que un comentario, bueno, aparte de lo que mencionaban ustedes de la frecuencia de cierto tipo de inatento mayor en niñas en general, y quizás por eso, por lo que son hiperactivos y que mencionaban, en general el diagnóstico es más frecuente en niños, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que pues la pregunta que uno se haría es si realmente digamos qué tan artificioso es ese gran aumento de trastorno de diagnóstico de trastorno de déficit e hiperactividad. Recordemos que el diagnóstico se hace con base en unos criterios establecidos por la Academia Americana de Psiquiatría, ¿sí? Y hay unos puntos específicos, digamos, que debe cumplir la persona para cumplir este diagnóstico de trastorno de déficit de hiperactividad. Pero también pues hay que evitar caer en el cliché de que todo niño inquieto es un niño con trastorno de déficit de atención, ¿no? Porque nos lo tiramos también, si no, nos vamos para el otro lado. Y la importancia que tiene este diagnóstico tanto para no encasillar a los niños, como también viene hablando de la parte de educación inclusiva, ¿no? Porque van a ser niños que tienen unos requerimientos especiales y a veces es complicado en un curso que tenga un profesor 30 chicos ahí que le preste atención a un niño de estos, o sea, necesita mucho apoyo de psicología, mucho apoyo de fonoaudiología, mucho apoyo de terapia ocupacional, ¿sí? O sea, inclusive de trabajo social, porque hay muchos factores que influyen alrededor de esto, ¿no?
Sí, bueno, pues creo que vale la pena decir que un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se da en el salón de clase, no se da en el hogar, ¿no? Hay pruebas que cruzan la información en tres espacios diferentes, pero definitivamente tiene que ser el niño valorado por una persona especializada o magíster en neuropsicología, ¿sí? Que esté preparado para aplicar las baterías diagnósticas. Y antes de eso, no dar diagnósticos, porque la etiqueta es de por vida, ¿no? Cualquier etiqueta que le pongas a un niño queda de por vida, y en el entorno escolar eso es bastante delicado de manejar. Y sí, afortunadamente que hoy por hoy están los maestros de apoyo. Nosotros tenemos ya varios egresados de fonoaudiología haciendo acompañamientos de estos procesos de educación inclusiva, pues con los ajustes razonables para el aula de clase, pero definitivamente sí se requiere pues una atención terapéutica especial.
Muchas gracias, Alexandra. Quiero preguntarle a Lina sobre las causas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y con qué otro tipo de alteraciones en los niños se puede acompañar.
El TDAH no aparece por mala crianza ni porque los padres no sepan poner reglas. Sus causas son una mezcla de varios factores: los genes de la familia, cómo funciona el cerebro y también situaciones durante el embarazo, el parto o el ambiente donde crece el niño. En los factores genéticos, el TDAH suele transmitirse en las familias. Si uno de los padres, tíos o abuelos fue muy inquieto, distraído o con problemas escolares de niño, es más probable que un niño también lo tenga. No es que se copie el comportamiento, sino que los genes influyen en cómo funciona el cerebro del niño. En cuanto a los factores cerebrales, las áreas que controlan la atención, la organización y el autocontrol trabajan de manera distinta en los niños con TDAH. No es que nunca puedan concentrarse, sino que les cuesta mucho más esfuerzo que otros niños. Es importante mencionar que en los factores durante el embarazo y el parto, si la madre fumó, consumió alcohol o estuvo expuesta a drogas durante el embarazo, aumenta el riesgo de TDAH en el bebé. También los niños que nacen prematuros o con bajo peso al nacer tienen más probabilidades de desarrollarlo. Y en cuanto a los factores ambientales y sociales, tenemos que crecer en ambientes con mucho estrés, violencia, pobreza o falta de apoyo familiar no causan el TDAH por sí solos, pero sí pueden empeorar los síntomas, hacerlo más evidente o difícil de manejar. Por otro lado, el TDAH muchas veces no aparece solo, puede estar acompañado de otras alteraciones como problemas de aprendizaje. Muchos niños tienen dificultades para leer, escribir o hacer operaciones matemáticas, no porque no sean inteligentes, sino porque al distraerse pierden información y no logran avanzar al mismo ritmo que sus compañeros. también tienen problemas de conducta. Algunos se vuelven más desafiantes, discuten, hacen berrinches o no siguen las reglas. No porque quieran portarse mal, sino porque su impulsividad les gana. También pueden presentar ansiedad o depresión, al sentirse regañados constantemente o al compararse con otros niños que terminan más rápido las tareas, pueden sentirse tristes o inseguros. También pueden presentar problemas de sueño. Muchos niños tienen dificultades para dormir, se demoran mucho en conciliar el sueño o se despiertan varias veces en la noche, lo que aumenta aún más la dificultad para concentrarse en el día. En resumen, el TDAH es una condición compleja que no tiene una única causa ni siempre aparece de manera aislada. Además, muchas veces no llega solo, sino que está acompañado de dificultades que hace más duro el día a día.
Muchas gracias, Lina. Quisiera darle la bienvenida igualmente a Alejandra y preguntarle cuáles son las manifestaciones, ya como englobando un poquito más de lo que hemos hablado, aunque ya se ha avanzado algo en este aspecto, de este trastorno y los padres cómo la pueden llegar a sospechar.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes y muchas gracias, doctor, por la invitación. Y bien, pues respondiendo a la pregunta, como padres pues a veces se preguntan cómo saber si su hijo podría tener este trastorno o cómo diferenciarlo entre un niño inquieto y uno con este trastorno, ¿cierto? La diferencia está en que estas conductas no ocurren de manera aislada ni de vez en cuando, sino que son persistentes, se presentan en diferentes contextos y afectan la vida diaria del niño. Bien, como tal, pues este trastorno suele mostrar sus señales, como lo decían en un inicio, desde la infancia, desde los primeros años de escolaridad, y por eso es clave observar ciertos comportamientos que no se deben confundir con ser inquieto o distraído de vez en cuando, porque realmente pues todos los niños lo son en algunos momentos. Les doy pues ciertos ejemplos. En la casa, por ejemplo, los padres suelen notar que su hijo pierde objetos con frecuencia, como los cuadernos, los juguetes o incluso la lonchera. También es común que olvide las instrucciones simples, aunque se le acaban de dar. Y por ejemplo, la mamá le pide que guarde los zapatos, pero en el camino ya se entretuvo con otra cosa y nunca terminó la tarea. A esto se suma que muchas veces no logra terminar lo que empieza. Inicia un dibujo o una actividad y enseguida la deja a medias porque algo más le llamó su atención. En la vida familiar también se hacen evidentes otras conductas. Puede que el niño se levante constantemente de la mesa, que interrumpa a sus hermanos mientras juegan o que tenga berrinches fuertes cuando algo realmente no le sale como esperaba. Estas pues reacciones no deben verse como simples caprichos, sino como una dificultad real que es significativo para regular su impulsividad y sus emociones. Y también en el colegio es muy importante, como lo decían, los profesores suelen ser quienes primero notan estas señales, ¿cierto? Ellos observan que el niño se distrae con facilidad, no copia el tablero, olvida llevar las tareas, pierde el hilo de la explicación o interrumpe al profesor o a los compañeros sin esperar su turno. También es común que le cueste mucho trabajar en grupo porque no logra coordinarse con los demás y esto pues dificulta su aprendizaje y la convivencia. Y la clave pues para sospechar este trastorno está en reconocer que estas conductas no aparecen solas ni solo en un espacio, sino que pueden aparecer tanto en casa como en el colegio y en otros ambientes. Y además no es algo pasajero, sino que se mantienen con el tiempo y pueden afectar de una u otra manera la autoestima del niño, pues suelen recibir constantes regaños o comparaciones con sus compañeros y es aquí donde se afecta la autoestima del niño. Por eso pues cuando los padres reconocen que estas señales son frecuentes y que ya interfieren en la vida diaria, lo recomendable es buscar orientación profesional lo antes posible, ya que un diagnóstico temprano permite iniciar estrategias de apoyo y tratamiento que realmente haga la diferencia en este desarrollo del niño.
Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ya hemos hablado de estos aspectos que son tan importantes del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y quisiera preguntarle a Yani sobre el tratamiento, porque pues hay mucho sobre esto y hay también muchos temores por parte de los padres, sobre todo a la parte del manejo farmacológico. Entonces, Yani, para que nos comentes un poquito sobre esto.
Claro que sí, doctor. Respondiendo a su pregunta, el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es una receta única, porque cada niño es muy diferente. Pero los mejores resultados se van a lograr cuando la familia, la escuela y los profesionales van a trabajar juntos, porque lo más importante es recordar que el tratamiento siempre es integral. En primer lugar está un acompañamiento profesional, como un pediatra, un psiquiatra infantil o un psicólogo, van a ser las personas pues que van a guiar este proceso. Ellos pueden recomendar terapia conductual para establecer hábitos y rutinas que ayuden a mejorar la atención y el autocontrol. También terapia psicológica para trabajar la autoestima y el manejo de emociones, o incluso entrenamiento en habilidades sociales para que el niño aprenda a relacionarse mejor con otros. También es fundamental la orientación a los padres y maestros. Muchas veces pequeños cambios en casa o en el colegio hacen la diferencia, como establecer horarios claros, dividir las tareas en pasos cortos, reforzar positivamente cuando el niño logra concentrarse o controlar su impulsividad. En algunos casos, según la valoración médica, se usan medicamentos que ayudan a mejorar la concentración y disminuir la hiperactividad. Estos siempre deben ser recetados y vigilados por un especialista, y aunque no curan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, permiten que el niño aproveche mejor las estrategias educativas y terapéuticas.
Muchas gracias, Yani. Pues con esta parte del tratamiento me parece importante anotar dos cosas. Lo que has mencionado con respecto a la parte familiar es fundamental. Pues desafortunadamente son niños que pueden estar siendo sujetos de maltrato, porque como son tan inquietos y el adulto está sometido a otras presiones, a veces pueden maltratarlos, bien sea pues maltrato emocional o inclusive maltrato físico, con castigos físicos, pretendiendo con esto pues solucionar esta situación que se presenta en los niños. Entonces, y pues al contrario, lo que hace es empeorar todo lo que se está presentando en el niño, ¿no? Y lo segundo, en algunos niños realmente se necesita el tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, no nos va a bastar con la terapia por parte de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de psicología, todo el entorno familiar, sino que el niño va a requerir. Pero este tratamiento farmacológico, cuando está bien realizado, por un profesional que tenga experiencia en el tema, un neuropediatra, un psiquiatra infantil, pues es lo más adecuado, ¿no? Es lo más adecuado. Son medicamentos muy seguros, existen varios tipos de medicamentos, pero no son medicamentos que, pues, la vecina me comentó que al niño le fue bien con esto y yo se lo voy a empezar a dar. Son manejos que requieren una vigilancia médica muy, 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 muy cerrada, ¿no? Ya que hablamos del tratamiento, Alexandra, ¿por qué no hablamos un poquito sobre el pronóstico y las consecuencias en los niños, adolescentes y adultos?
Bueno, pues lo que podemos decir es que el pronóstico tiene mucho que ver, uno, con las comorbilidades, ¿no? El TDAH puede ser un trastorno puro, o sea, lo único que tiene el niño, o estar acompañando otras patologías de base, ¿cierto? De tipo neurológico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, que habría que abordarse todo lo que tiene el niño de una forma adecuada. Otra es de estas comorbilidades también, pues, qué tan severo es, ¿no? No todos los niños tienen los síntomas manifestándose a la misma intensidad. Y algo que es muy importante, ya lo dijo el doctor Narváez ahorita, es la experiencia y digamos la preparación del profesional que está atendiendo al niño. Si bien es cierto, la medicación ayuda, hay pues una diversidad de terapias. Yo estuve en un congreso donde la doctora Julia Solovieva, que ellos trabajan solo TDAH en México, ella es rusa pero trabaja en México, decían que la terapia pues con la que mayor efectividad o mejor ha acogido a los niños y ha tenido mejores resultados es la terapia cognitivo-conductual. Pero esta terapia no te la va a cualquier profesional, así tenga un título de profesional, no necesariamente la va a manejar. Y hay algo pues que sí creo yo que los padres deben ver mucho, y es la preparación de su equipo de acompañamiento al niño. El neuropediatra da la medicación y yo creo que los padres en esto en términos generales son muy disciplinados con el seguimiento de instrucciones médicas, pero la continuidad del tratamiento, ya del acompañamiento y de esta terapia cognitivo-conductual, creo que debe ser de mucha disciplina y la verdad es que exige tiempo, ¿no?, de los padres, que a veces vemos padres también pues que en todo este agobio y fuera de eso tener que estar haciendo estos acompañamientos no es fácil, pero pues es lo que nos da un mejor pronóstico para el niño.
Sí, sobre todo pensando que pues el tratamiento va a implicar acciones pedagógicas en la escuela, va a implicar a cuestiones extracurriculares también, porque tiene que hacer sus diferentes terapias, e implica en algunos casos medicamentos, pero sobre todo pienso que es importante el acompañamiento y el entendimiento que tengan los padres, madres y cuidadores de toda esta situación que están pasando los niños.
Y la comunicación de los diferentes sistemas, ¿no? Porque cuando queremos de verdad buenos resultados, tiene que existir una comunicación real entre el sistema educativo, el sistema de salud y su entorno inmediato, que son los cuidadores o pues la familia o los cuidadores cercanos del niño. Esto tiene que estar en sintonía, porque no sirve que el sistema de salud esté actuando de una forma y el sistema educativo esté actuando de otra o no esté enterado. Entonces ahí la comunicación es básica realmente.
Tienes toda la razón, Alexandra. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Queremos agradecerle a nuestras invitadas, a Alexandra, pues por estar aquí en el programa, a nuestras invitadas por acompañarnos la mañana de hoy, y a Daniel Muñoz por habernos prestado los servicios técnicos en esta emisión de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Hasta una siguiente emisión. Que estén todos muy bien.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.